Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos. Día lunes, 5 de junio del año 2017, dando el vamos a un nuevo programa de Gente al Día, como siempre junto a Alejandra Becerra, acá en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Frecia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, así es. Después de un fin de semana, aquí estamos con todo el entusiasmo para partir una nueva jornada de Gente al Día aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Comentarles que la temperatura del momento es de 11,2 grados. Tenemos cielos con nubosidad parcial y una humedad del 62%. Para esta jornada se espera una máxima de 17 grados.
Sí, y se van a registrar algunas precipitaciones normales a moderadas en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Coquimbo. Están bien atentos con eso en el norte de nuestro país, según la Dirección Meteorológica de Chile y los avisos que tiene a esta hora de la tarde. Precipitaciones normales también a moderadas entre la región de Los Lagos y Aysén, donde es mucho más habitual, y el viento normal a moderado que va a afectar a la cordillera de la zona norte. Eso en materia meteorológica, ya lo decía Alejandra, hoy con una temperatura de 11 grados, va a estar bien frío de nuevo. No sé cuándo empieza a recuperarse las temperaturas aquí en la zona central.
No se van a recuperar, Frecia Soltoff, porque estamos recién preparándonos para entrar a este invierno. Y una alerta, tú lo decías, con precipitaciones moderadas, se va a registrar también en las regiones de Atacama y Antofagasta durante este martes y miércoles. Así que a prepararse en esa zona de nuestro país, que la verdad es que las últimas lluvias que cayeron en esa zona provocaron estragos. Las lluvias, según el organismo, comenzarán durante la tarde de mañana, se van a extender hasta el jueves y esto se va a concentrar en los sectores cordilleranos. El miércoles en Antofagasta alcanzarán los 40 milímetros y en Atacama los 60. Producto de esta situación, la ONEMI emitió una alerta temprana preventiva regional para Atacama, vigente desde el sábado pasado. Además, el mismo núcleo frío que afectará a las regiones de Atacama y Antofagasta pasará entre las regiones de Arica y Coquimbo.
En materia meteorológica, todo pasando, podrían decir, sobre todo en el norte de Chile, donde no están acostumbrados a las lluvias, pero este año sabemos que incluso está y hay un superávit en ese tema. ¿Qué pasa en la economía? Bueno, tenemos varias cifras que contarles que no son muy alentadoras en cuanto a la economía nacional. El IMACEC, que es el índice de la actividad económica, creció casi nada, 0,1%
débil
en el mes de abril. Eso se dio a conocer hoy en la mañana. El ministro de Hacienda aseguró que vendrán mejores cifras de crecimiento. Pero fíjate además, Ale, que se suma esto a que el IPOM, o que es este informe de política monetaria, corrige además a la baja la estimación de crecimiento para este año y prevé nueva contracción de la inversión. Este segundo semestre no se ve nada de alentador en la economía nacional.
Bueno, eso pese al optimismo que manifestó, tú lo decías, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien dijo que manejar mirando el espejo retrovisor tiene poco sentido, por lo que hay que mirar hacia adelante. Dice que hay una política macroeconómica que está apoyando el crecimiento, que el dólar está teniendo un valor de 2,50 dólares, lo que es una buena noticia, y espera que el dólar vaya en alza. Y esperamos que siga, y todo hace pensar que las cifras en los próximos meses, según el secretario de Estado, podrían ser mejores.
Sí, eso en materia nacional, porque claro, eso lo decía el ministro Valdés, que tiene razón a lo mejor por una parte de no mirar hacia atrás y por el espejo retrovisor, pero mirar hacia adelante también con esta estimación nuevamente del crecimiento, que no se eleva el rango de crecimiento para la economía chilena. Sabemos que ha sido desacelerada prácticamente todo este año y en eso ha influido, por ejemplo, la minería, que en el IMACEC
que no crece.
Se dijo que los primeros meses podía influir la huelga de la minera escondida. pero ya ha pasado suficiente. Se supone que los coletazos no debiesen sentirse tan fuertemente ahora, pero en el mes de abril se siguió sintiendo. Y de acuerdo a este documento que le contábamos del IPOM, que es el informe de política monetaria, la estimación del PIB para el país baja el rango de 1%, menos 2, o del 1 al 2, al 1,1, no, todo de nuevo, es que va de positivo a negativo, entonces del 1 a menos 2% al 1,1,7. Es un estrechamiento, dicen ya los expertos y más entendidos respecto al IPOM previo, que responde, según el Banco Central, a la revisión habitual de la época del año, al menor desempeño de la actividad minera, que como mencionábamos, y debido a esto, a la huelga escondida, que continúa también con sus coletazos.
Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede en materia económica, que no repunta nuestra economía, sin embargo, hay cierto optimismo en las autoridades respecto de lo que suceda. Donde está la grande en este minuto y donde hay distintas versiones es en la Sofofa. Usted recordará esta denuncia de este supuesto espionaje al interior de las oficinas del presidente de este organismo, Germán von Mühlenbrock, y también del vicepresidente de la Sofofa, Juan José Yuganí.
Sí, ¿te acuerdas tú? El vicepresidente de la Sofofa, en su minuto, en el minuto del espionaje, y él también es un alto directivo de la empresa Carosi. Entonces, cuando se vieron estas cámaras, primero fue en Carosi, donde trabaja este directivo, donde se realizaron las primeras pericias para ver en qué consistía este tema de espionaje, en fin. Ahora se ha complicado, por una parte. ¿Por qué? Porque después de las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, se complicó todo. Porque él dijo ayer en Buen Chileno, en este programa de Canal 13, en este programa político.
Tener la impresión,
dijo, de que se trataba de un problema de
amoroso, claro.
Pero él se desdijo de sus dichos, valga la redundancia, porque hoy día, en la mañana, afirmó que él se refería en realidad a una conversación que habían tenido en el mismo programa. Y sabes que me da la impresión, yo no sé bien el contexto, pero me da la impresión que en todos los programas de televisión, bueno, también en los de radio, sabemos, hay mucha conversación fuera de micrófono o en off, pero eso no es para que después lo estés echando al agua. Entonces, yo me imagino que a lo mejor hubo un comentario y él se hizo parte de eso. Supongo que fue así.
Exacto, claro. Él estaba en el programa en Buen Chileno y él señala que, hoy día lo aclaró, dice que no tengo la certeza, tengo la impresión. Por eso creo que lo más prudente es que la Fiscalía avance con esta investigación. Él dice que él manejaba esta información, pero que no tiene antecedentes suficientes como para afirmar que sea un lío o un tema de pareja. Tuvo que salir el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien descartó esta tesis, señalando que no existían antecedentes que dieran cuenta que aquí había un problema pasional o de pareja al interior de la Sofofa. Dice que no le parece adecuado especular, no hay antecedentes de que esto se refiera a relaciones maritales de pareja o pasional, nosotros no tenemos ninguna información sobre una situación de esta naturaleza, y señaló que le parece grave que se esté especulando cuando hay una investigación en curso.
Oye, ¿y podrán llamar después al expresidente, ahora candidato, a declarar como testigo?
Sí, mira, se le preguntó al fiscal respecto de esto, señaló que es una decisión que deben tomar los dos fiscales que están a cargo de la causa, pero que sin embargo no, por el minuto se descarta la posibilidad. Eso sí, lo llamó a que si él maneja información, si tiene antecedentes, no los ventila a través de los medios de comunicación, sino que los haga llegar a la fiscalía,
claro,
que es lo que corresponde.
Exacto. De hecho, hubo hasta una conferencia de prensa del fiscal Guerra, y él agregó que pese a que se descarta la hipótesis que mencionábamos, todas las líneas de investigación que pueden surgir tienen que ser investigadas, y tú señalabas que cualquier persona que tenga esto tiene que hacerlo llegar a la fiscalía. Hay una investigación que se está desarrollando con el trabajo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, decía el fiscal Guerra, donde hemos tratado de ser lo más acusosos posible. Entonces, obviamente, esto puede incidir en la investigación o por lo menos desviar la atención de la misma. Se han requerido el testimonio de diversas personas, decía Guerra, han recogido material que permite realizar pericias a fin de ir aclarando una serie de situaciones que estarían en duda, y mientras nos aclare eso, no nos parece especular sobre el tema. Eso en uno de los temas que, bueno, por cierto, que tiene a todos bien atentos, y ahora también otra declaración de Rafael Garay durante la mañana. A las 11 de la mañana comenzó, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en su contra por el delito de estafa, hoy declaró en el séptimo juzgado de garantía.
Exacto. Esta diligencia fue solicitada por su defensa a cargo del abogado Reiniero García de la Pastora para proponer la entrega de bienes y así de esta forma reparar el mal causado a quienes lo acusan de estafa. Según el ingeniero comercial Rafael Garay, él cuenta con un patrimonio de 3.500 unidades de fomento para distribuir entre sus víctimas.
O sea, debe ser como un departamento equivalente a eso, un bien raíz o algún auto de lujo todavía.
¿Cuántos son 3.500?
Como 6.000 por ahí.
A ver, veamos.
O como, como 60 millones, fuerte tú. A lo mejor un poco más, un poco menos, pero 3.500 UF es lo que puede costar un departamento.
Exacto.
O costaba antes que empezaran a subir tanto.
90 millones.
Claro, que me quedé con la UF de hace como 10 años.
Eso él lo quiere distribuir entre sus víctimas. El patrimonio corresponde a una propiedad que, según el imputado, está a disposición de las víctimas y evaluada en dicho momento, lo que equivale a, exacto, 91 millones de pesos. Su versión fue descartada por la Fiscalía. Garay negó que haya transferido a cuentas o personas en el extranjero dinero que sus clientes le confiaron, con la promesa de multiplicarlo gracias a las altas tasas de retorno que les ofrecía. Recordemos que él está siendo encausado porque él le pedía dinero a sus víctimas, que era harto dinero, para invertir y prometía un retorno muy abultado.
Exacto.
De 3 o 4 o 5 veces más lo que uno iba a invertir.
Vamos a las declaraciones del corazón. ¿Qué dijo Rafael Garay? Destruí toda mi vida profesional y la posibilidad de rehacerme. También en este interrogatorio no solamente fue que ponía a disposición sus activos, que ya lo decíamos son cerca de 3.500 UF, sino que además se confesó de alguna manera el ingeniero comercial poniendo a disposición los activos y también dando a conocer lo que le pasó también en su vida personal, ¿no?
Exacto. Bueno, Rafael Garay, toda su investigación desde que explotó este caso tiene casi parece una cinta cinematográfica, porque la verdad es que él comenzó esta odisea afirmando que él tenía un cáncer terminal, que le quedaba muy poco tiempo de vida. Luego él partió a Rumania. Estando allá, se destapó todo este caso y la estafa que llega a los miles y miles de millones de pesos. Y posteriormente, entonces, la policía ordena una orden de extradición. Por lo tanto, Rafael Garay vuelve a nuestro país, es detenido y ahora esta es la primera comparecencia en el tercer juzgado de garantía, donde él efectivamente declara que destruyó su vida y que está disponible a reparar el daño causado entregando parte de sus activos que llegarían a los 90 o a los 91 millones de pesos.
Sí, eso en materia judicial con Rafael Garay, que vuelve a ser interrogado. Ahora, claro, prácticamente o de manera voluntaria por parte de su propia defensa. En materia internacional, hoy un nuevo tiroteo en Orlando dejó a 6 personas fallecidas. 6 personas que murieron, incluido el atacante, en este tiroteo que se registró en Florida. Las autoridades afirmaron que se trató de un incidente de índole laboral, descartaron que existan vínculos terroristas, pero el autor de los disparos hasta ahora se conoce de que es una persona de 45 años que había sido despedido en abril de su trabajo en la empresa Fama y disparó a sus ex colegas. Era un empleado disgustado, decía el alguacil del condado de Orange, que volvió al negocio esta mañana y disparó a sus ex compañeros de trabajo.
Claro, según la investigación preliminar, porque todavía no hay una versión oficial de la policía, señala que esto sería un tema entre privados y un problema puntual que él tendría en su lugar de trabajo. Por lo tanto, las autoridades descartaron delitos terroristas en este caso. Y nos vamos a Londres porque durante este fin de semana hubo alerta máxima en este país. Debido a que se registraron doble atentado la noche del sábado en el corazón de Londres y cobró la vida de al menos 7 personas. Durante las últimas horas habló la primer ministra británica, Theresa May, quien dijo que es momento de decir que ya basta, no podemos y no debemos pretender que las cosas puedan continuar como están.
Hemos sido demasiado tolerantes. Ocurre además,
a días de las elecciones.
Exacto, que hay un contexto político que es bien preocupante y lo dijimos, bueno, en el primer atentado, ¿no? O en el de hace algunos días. Ella fue con un discurso después de lo que pasó en este concierto de Ariana Grande, ahí en el Arena Manchester o Manchester Arena, que no solamente era difícil impedir un ataque, sino que además era prácticamente un hecho que se iba a producir. Bueno, y así fue. Ella prometió dar más poder ahora a la policía, anunció penas más duras, medidas para evitar la radicalización. Y la policía, de hecho, ayer incluso en un operativo gigantesco, detuvo a 12 personas en relación al ataque, reivindicado, recordemos, por el Estado Islámico.
Claro, en ese sentido, la autoridad británica anunció la suspensión solo por 24 horas de la campaña electoral de cara a los comicios de este jueves. Advirtió que hay demasiada tolerancia con el extremismo islámico. May defendió revisar la estrategia antiterrorista para dar a la policía los poderes necesarios y así actuar de manera efectiva. Esto es un duro golpe para ella, la pone a prueba de cara a estos comicios que se van a celebrar este próximo jueves. La mayoría de la población británica exige mano dura y eso es lo que responde, digamos, a estas medidas que ella anunció, más castigadoras, más duras, para evitar una radicalización del movimiento islámico en este país que ya ha sido afectado por varios atentados explosivos.
Eso, materia internacional. Comenzamos ya con Gente al Día cuando son las 12 del día con 18 minutos.
Pasó un día.
Como hoy nace Kenneth Bruce Gorelick, o más conocido como Kenny G. El 5 de junio de 1956 nace en Seattle, Washington, en Estados Unidos.
Kenny G es un saxofonista estadounidense, ganador del Grammy, un destacado instrumentista popular de los años 80 y 90. Actualmente dedica su tiempo completo a desarrollar giras regionales en Estados Unidos y algunas internacionales, sobre todo en Japón y China. Mira
qué internacional. ¿Eh? Kenny G, que nació un día como hoy, un 5 de junio, pero en 1956.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
Más latino, en 1979 nace David Bisbal en Almería, en España. De hecho, precisamente este cantante alcanzó la popularidad en el año 2001, tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo, emitido por la televisión española, donde quedó en segundo lugar.
Bueno, ahí fue donde saltó a la fama David Bisbal, que nace un día como hoy, pero del año 1979. Sus ventas mundiales se estiman en 6 millones de copias, discos recopilatorios y grabaciones en directo.
Sí, según una encuesta, o según acreditan ahora los productores de la música de España, David Bisbal atesora 48 discos de platina por ventas de discos y una encuesta elaborada por la agencia Personality Media en 2016. Y Bisbal es identificado por el 97% de los españoles.
O sea, podría ser un candidato presidencial.
Ah, hablando porcentaje y conocimiento.
Claro. Si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía.
Ahora sí, recordamos, pero con una...
es como un sentimiento encontrado. ¿Ah? Porque
es una fecha triste.
Una fecha triste porque en el año 2002 muere Didi Ramone.
¿Quién? Junto al cantante Joe Ramone o John Cummings, o conocido también como el baterista Tommy Ramone. Tomás Ederle, claro, que formaron uno de los miembros fundadores del grupo de punk estadounidense
de Ramones.
Curiosamente, también fue el primero en abandonar la banda. Lo hizo en 1989 tras la publicación del álbum Brain Drain, descontento por el sonido comercial que estaba adquiriendo el grupo, pero que hoy se recuerda todavía y con este sonido inconfundible de los Ramones, porque muere uno de sus integrantes, Didi Ramón, en 2002.
Y nos vamos a nuestras tendencias. ¿Qué recordamos hoy día? El Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha muy especial, y fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Se celebra desde 1973, un 5 de junio de cada año, por supuesto, fecha con la que se da inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972 y cuyo tema central fue el ambiente, a quien nosotros propiciamos que lo cuidemos, y ha sido uno de los temas de preocupación, por supuesto, de Gente al Día.
Y sobre todo los últimos días, cuando le contábamos de Donald Trump que no quiso ratificar el pacto de París, que se firmó el año pasado en noviembre, cuando todavía él no estaba a cargo del país norteamericano.
Y la Asamblea General de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Tendencias al día.
12 horas con 23 minutos. Conocimos un estudio de la Superintendencia de Pensiones que prevé que el envejecimiento de la población chilena hará que los jubilados por edad se dupliquen en los próximos 5 años.
Sí, vamos a conversar con Patricia Alanís, directora del Centro de Estudios de la Universidad Mayor, para desglosar este estudio. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a Gente al Día.
Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Bien, bueno, interesados primero y preocupados por otro lado también de que la población en Chile se envejece cada vez más, lo decía Alejandra a propósito de que se conocieron los resultados de la encuesta Academ, que mantuvieron en estas cifras en que se envejece, los niños son menos en esta época comparada con años anteriores.
Bueno, así es. Somos Chile el tercer país más envejecido de América Latina hoy día, y se prevé que en 15 o 20 años más vamos a ser el más envejecido de América Latina. Así que vamos rápidamente, ¿cierto?, aumentando esa cifra, una cifra que, fíjate que hasta el año pasado, cuando yo hablaba de la cantidad de personas mayores que habían en Chile, podía decir que habían alrededor de 3 millones, hoy día casi 3.400.000 personas, eso es alrededor de un 16% de la población de nuestro país.
Patricia, ¿sí? Bueno, ahora tenemos todo un debate previsional respecto de las malas jubilaciones. ¿Esto qué implicancias podría tener el aumento del envejecimiento en materia de salud, en términos de calidad de vida, en términos de previsión social?
La verdad es que efectivamente el tema de la edad de la jubilación es un tema que hay que empezar a conversar. Y hay que conversarlo porque efectivamente uno no puede seguir haciendo ojos y oídos sordos, ¿cierto?, de que esta situación es una realidad en nuestro país. Cuando uno habla con expertos de otros países, pareciera que en nuestro país lo que se piensa es que vamos a envejecer más adelante, que este es un tema.
¿Patricia? Un error en la comunicación con Patricia Alanís, que habla hasta ahora con nosotros, directora del Centro de Estudios de la Universidad Mayor, a propósito de este estudio que habla que en 2002, por ejemplo, había 4.000, un poquito más, de niños de 14 años o menores de 14 años, y en 2015, 3.600.000, o sea, es casi medio millón 1.000 niños menos en esta época del año. ¿Han pasado cuánto? Un poco más de 15 años, seguramente, y las cifras son bien preocupantes. De hecho, lo que hablábamos con Patricia, los 70, las madres chilenas tenían en promedio 5 o más hijos. Y ya en el 78 este número descendió a 3 y hoy no alcanzan a ser 2 por familia. Entonces, claramente, uno empieza a ver los datos desglosando los cambios demográficos que en nuestro país que tienen que tener el ojo, lo decía ella. Por ejemplo, en la jubilación, que está siendo un tema, pero la esperanza de vida es mayor, pero los niños están naciendo menos.
Claro, la gran pregunta que nos hacemos entonces como sociedad o como país es, ¿estamos preparados para enfrentar a esta población que se envejece cada vez más? Porque la verdad es que estamos muy similares a lo que pasa hace muchos años en Europa, donde la población en general, también las tasas de natalidad han bajado sosteniblemente y está ocurriendo exactamente lo mismo acá en nuestro país. Tomamos contacto con Patricia Lanís de la Universidad Mayor. Patricia, ¿estás en línea?
Sí, aquí estoy. Gracias.
Nosotros nos preguntamos si nosotros como país estamos preparados para enfrentar este envejecimiento de la población.
Bueno, tema importante, fíjate que en Europa, cuando uno mira la situación de las personas mayores, están en mucho mejores condiciones, ¿cierto? Tienen sistemas de seguridad social y de protección para las personas mayores que son bien importantes. Lo que pasa es que esos países, ¿cierto? Europa se envejeció en 200 años, ¿no? Tardó 200 años en tener una población con más de un 10% de personas mayores. Y nuestros países de América Latina han envejecido en 50 años. Y eso hace que, por supuesto, estemos mucho menos preparados para soportar lo que significa el trabajo con los mayores, el generar espacios y oportunidades. Porque fíjate que los japoneses dicen que vamos a vivir hasta los 120 años. Entonces uno tendría que pensar hoy día que cuando uno cumple 60 años, porque en nuestro país personas mayores de 60 años, lo que tendría que ocurrir es que vamos a vivir, estamos en la mitad de la vida, ¿eh?
Claro.
Sin embargo, esos años tienen que tener oportunidades, tienen que tener la posibilidad de un desarrollo, tienen que tener un sistema de atención, ¿cierto?, a las situaciones que tienen que ver con dependencia, que esté preparado para soportar aquello.
Pero eso vamos avanzando en eso, porque cuando uno, y lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, de que los adultos mayores, obviamente no son los mismos adultos mayores o las abuelitas o abuelitos, efectivamente son personas muy activas, que tienen más espacios, pero no sé qué tan necesarios están dispuestos estos espacios para las personas o los adultos mayores. ¿Falta caminar hacia allá? Porque ni hablar de las pensiones, es un tema todavía que está muy pendiente.
Sí, nos falta. Mira, pero hemos avanzado bastante. Yo trabajo en este tema, en los temas que tienen que ver con envejecimiento de vejez hace alrededor de 15, 18 años. Y claro, como tú dices, las personas mayores de hoy día son muy distintas a las de hace 10 o 15 años. Están más empoderadas, están más activas. No parecen mayores, ¿no? Cuando uno habla con personas que tienen 60, 65 años, ellos hablan de las personas mayores como sus padres. No, aún no se sienten mayores. Y eso es bueno. Fíjate que los estudios hablan de que el 75% de la población está activa, ¿no?, en personas mayores. Lo que ocurre es que lo que tenemos que hacer es seguir generando esos espacios. El envejecimiento es un fenómeno que no solo tiene que ver con la enfermedad. Está asociado a una serie de mitos y prejuicios respecto a lo que significa ser mayor. Pero cuando uno habla con los mayores, la verdad es que no es tan terrible ser mayor. Lo que pasa es que nuestra sociedad es una sociedad globalizada que busca ciertos patrones de belleza y de actitud. Pareciera que a los mayores los van dejando fuera. Sin embargo, ser mayor no es tan terrible. Ser mayor puede ser una oportunidad, ¿cierto?, para hacer aquello que no pudiste hacer durante la vida.
De libertad, dicen mucho.
Libertad, autonomía, tranquilidad, reflexión, capacidad de tomar decisiones, ¿no? Pero tenemos que avanzar hacia, tenemos que generar, en envejecimiento uno habla de un concepto que se llama envejecimiento activo, que tiene que ver con generar oportunidades para las personas mayores, no solo los temas que tienen que ver con mejorar la salud, sino que tiene que ver con la participación, con la seguridad social, con su capacidad de establecer nuevos vínculos y redes sociales, Porque fíjate que a nosotros los mayores les decimos que es tan importante como preocuparse, ¿cierto?, de hacer actividad física, de intentar, ¿cierto?, tener un buen ingreso, es tener redes, porque las mayores preocupaciones de las personas medias que avanzamos en edad son la soledad y la enfermedad. Y la enfermedad se va resolviendo en la medida que tú estás activo, que participas. Hoy hay tanta oferta. Las cajas de compensación tienen oferta para los mayores, las municipalidades tienen talleres, cursos en distintos ámbitos. Nosotros como universidad también tenemos un programa de actividad, implementamos programas con otras instituciones para hacer actividades con los mayores, y en ese sentido la actividad permite, ¿cierto?, que la enfermedad se vaya demorando en ingresar. Y por otro lado, no nos mantiene solo, permite que nuestras redes se vayan fortaleciendo. Hay que cuidar a los amigos cuando somos mayores, decimos los que somos gerontólogos.
Y ahora, solo para ir ya cerrando, las matrículas en colegios se ven afectadas por la caída de la población en edad escolar. De hecho, en eso repercute también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y en ese sentido es súper importante el rol que van jugando los mayores. Yo te diría que tenemos que pensar incluso, tal vez de 15 a 20 años más, que la infraestructura de educación hoy día debería ser infraestructura para mayores, ¿no? Infraestructura que permitiera satisfacer algunas necesidades de ellos de participación, de realizar actividades, ¿no? Es importante en el fondo que vayamos un poco pensando en que pensar el envejecimiento no es un tema de futuro, es un tema de hoy. Chile ya es un país que está con tasas, ¿cierto?, una transición avanzada a ser envejecido. Y eso es parte de la obligación, no solo desde el Estado, desde todos los que trabajamos, la academia, las instituciones de seguridad social, todos tenemos alguna persona mayor cercana. Fíjate, si uno se mira y mira el espacio que le corresponde vivir, probablemente tiene a uno o a dos personas mayores cercanas. Y que se hace cargo de esas personas, no solo desde la generación de oportunidades de participación, sino que también cuando la persona entra en alguna situación de enfermedad que no es sencillo manejar.
Bien, queremos agradecerle a Patricia Lanice por haber estado conversando con nosotros acerca de, bueno, estos nuevos estudios y en qué hay que poner o hincar el diente, como se dice en buen chileno. Muchas gracias, Patricia.
Que esté muy bien, chao.
Igualmente, chao.
Y parte tu semana con un rico chocolate Bozzo por más de 100 años, con el más puro y auténtico sabor a chocolate, elaborados con los más finos ingredientes y con altos estándares de calidad. Porque Bozzo Chocolates te encantará.
Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república. Restaurante Fuente de Soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302 Providencia o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista. Podrás disfrutar de una estadía en el Centro Cultural, Gastronómico y Bohemio de Santiago en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bella Vista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 227-324-644. Reserva durante el mes de junio y podrás ganar un reloj Lotus del grupo Festina.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida. Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile, un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano, Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa. Gente.
Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alberto Preg, director ejecutivo de Chile Transparente, que está allá con nosotros para hablar de transparencia, por cierto que sí, y también de otros temas relacionados con la política y con todo lo que tiene que ver con su quehacer diario. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
Hola, muy bien. Feliz de estar acá en este estudio que me acogió durante varios años, ¿eh? En sí, un programa que se llamaba... No era palabra sacar esa palabra, pero era muy parecido el concepto.
Además, ¿eh? Es tu alma mater, ¿no?
Es mi alma mater, sí.
Estudiaste Derecho en la Universidad de Chile, del Colegio San Ignacio, además.
Así es.
De redes, ¿eh? Siempre se habla que, no sé, hay algunos colegios, por ejemplo, el mismo San Ignacio, estudiar Derecho en la Universidad de Chile es como una tremenda escuela y además las redes que se hacen a futuro. ¿Ha funcionado eso en el quehacer de Alberto Preg?
Bueno, sin duda, yo me acuerdo, de hecho estoy escribiendo un ensayo de eso,
¿eh? ¿Sí?
Pero me acuerdo alguna vez que me entrevistaron de la Flaxo hace muchos años, cuando yo tenía un rol político un poco más relevante, y dicen, bueno, estas son las figuras emergentes, y al final yo le digo, no, acá no hay ninguna figura emergente que venga a romper nada, yo vengo del San Ignacio y Sebastián Bowen, que está en la campaña, sí, en ese momento de Frey.
Estaba acá también, sentado.
Sebastián era también del San Ignacio. Él estudió en la Católica, yo estudié en la Chile. La única diferencia es que era yo su jefe de patrulla en Scout y él era mi subjefe.
Ah, San Ignacio de...
El
de,
Bosque.
Ah, del Bosque, ya.
Y de hecho, si uno ve, y me estoy releyendo la Fronda Aristocrática, no está ya, porque estoy escribiendo un ensayo acerca del Frente Amplio, por cuestiones más bien académicas, y uno ve que nuestra élite siempre se ha ido regenerando y poniéndose de acuerdo. O sea, cuando hubo problema entre O'Higgins y Carrera, lo más bien que estuvieron de acuerdo, y cuando no estuvieron de desacuerdo, sacaron la mugre, y después los liberales, los ultramontanos, se pusieron de acuerdo para votar al Macea, y el MAP hoy día, digamos que transversalmente está de acuerdo con los que atacó tan fuertemente en los 70. Entonces, es muy predecible nuestra historia en mucho de eso. Y uno no puede decir que uno es muy distinto a esa historia, para bien o para mal. Uno no elige dónde no nacer, pero sin duda haber estudiado donde estudié son grandes oportunidades. Pero afortunadamente son dos lugares, sobre todo la universidad y la escuela de Derecho, lugares donde te permiten también ver desde otras ópticas la realidad. Y eso te permite hasta el día de hoy tener grandes amigos de los más variados espectros de todo tipo de creencias y realidades.
Alberto, tú tuviste un inicio en cuanto a tu carrera más bien político. Fuiste presidente de Chile Primero, trabajaste codo a codo con Fernando Flores. Cuéntanos el ex, recordemos al ex senador del PPD, ¿eh?
Así es,
Fernando Flores.
Sí, mira, yo estaba en la universidad, estaba en la FECH, de hecho, y yo era más bien demócrata cristiano, ese era porque por familia, bueno, en general los ignacianos son bastante demócrata cristiano.
¿Militabas en la ADC?
Militaba en la ADC, pero en la ADC universitaria, y había de hecho obtenido el cupo de la FECH yendo por la lista de la democracia cristiana universitaria, cosa que es bastante, bastante rara en la política universitaria. Y una vez tuve que ir a conversar con el senador Flores a su casa acerca del proyecto de ley de acreditación, el cual nos oponíamos y sigo creyendo que estuvo muy bien habernos opuesto en ese momento. Y ahí tuvimos una discusión muy grande y bien, bien histórica, la verdad.
Él estaba en el PPD en esa época.
Él estaba en el PPD.
Era senador. Porque recordemos que después el senador apoyó a Sebastián Piñera.
Así es. Sí, pues. Así es. Y bueno, la cosa que después de esa discusión, a los días me llama y me dice, mira, estamos formando algo absolutamente nuevo que tiene que ver con generar un diario ciudadano, escrito por los ciudadanos a través de blogs. Estamos hablando del año 2004.
Oye, pero qué visionarios, por Dios.
Sí. Absolutamente. Sí. Bueno, y yo fui el primer director de un medio de blogging en Hispanoamérica y el segundo en el mundo. El primero era Oh My News, coreano. Y ahí empezó mi relación más cercana con Fernando, al cual le tengo gran, gran aprecio. Y evidentemente esa relación después fue de trabajo muy intenso y terminó confluyendo en Chile Primero, de la cual, si tú me dices políticamente, yo creo que fue un error y yo me arrepiento, pero uno ve las cosas con la perspectiva del tiempo.
¿Un error haber estado en Chile Primero?
Yo creo que fue un error haberlo creado, ¿no? Yo creo que había una forma mucho más sincera de sincerar posiciones y haber apoyado efectivamente a la centroderecha en ese momento, más que haber hecho esta transición que creo que finalmente, bueno, no la tiene que ver con la perspectiva, no sé si fue del todo sincera, en el sentido de decir, mira, vamos a romper el duopolio y todos estos discursos que finalmente terminan siendo muy confluyentes. Uno los ve también hoy día en mucho de lo que está pasando en la política actual. Pero bueno, fue una muy buena experiencia haber sido presidente de un partido político a los 20 y tantos años.
Joven.
Y finalmente también me sirvió a mí para poder sincerar dónde estaban mis sentimientos más bien ideológicos, que siempre han sido más, más neoliberales que...
¿Y dónde está tu domicilio político ahora?
Yo la verdad que no, estando en Chile Transparente, yo me abstengo mucho a hablar de política. Sí, claro, sí. Pero sin duda yo tengo mi corazón y creo que además es muy bueno que las personas que estén en la sociedad civil digan dónde están.
O sea, es transparente eso también.
No tengo ningún problema. Yo me siento más afín a la centro-derecha y en general voto por los candidatos de ese sector político.
Ya, y ahora en las primarias no te voy a preguntar por quién votas, pero más o menos para dónde va, porque además centro-derecha sí va a tener
Bueno,
primaria.
Yo fui 4 años el encargado de transparencia del gobierno anterior, del gobierno del presidente Piñera, por lo cual también conozco a sus equipos y al
como Claro, persona. Es que como hay unos que se cayeron del gobierno, tu corazón se podría haber ido con ellos, no pasó eso.
No, yo en general, bueno, veo con mucho interés también lo que está pasando con Felipe Casta, y creo que hay algo bien interesante de dejar de ver a esta derecha hegemónica. Yo soy una persona que hablo de dictadura, soy una persona que tiene un repudio profundo a lo que fue el régimen militar y la dictadura militar. Tengo muchos amigos, hijos de detenidos desaparecidos, conozco por mi familia también lo que fue esa trágica historia. Protesté de muy chico con mi mamá, ¿no? Y me tocó arrancar del guanaco más de alguna vez. Pero no por eso yo me siento representado por esa derecha. Claro. ¿No? Pero creo que la derecha tiene muchos más colores que las que alguna gente cree creer. ¿Eh? Y bueno, y creo que los valores más bien de la libertad y del emprendimiento económico se asemejan más a lo que yo opino. Cosa que no tiene mucho que ver con lo que yo hago en mi vida diaria, porque finalmente yo empecé a hacer mi carrera ya hace 8 años los temas de anticorrupción y de ahí no me he salido y de ahí no me quiero salir más. O sea, yo no vuelvo a la política, eso es algo claro.
Hablamos con Alberto Prez, director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Qué pasa en Alberto ahora con tanto caso Gate? Paco Gate, bueno, ahora que se conocen distintas irregularidades, más las platas políticas, en fin.
Bueno, yo soy un optimista con Tomás y creo que pasa algo muy bueno. Estamos despertando a un falso sueño, una falsa realidad que creíamos que en Chile no había corrupción y que tiene que ver con estos idearios históricos que siempre ha querido tener Chile, ¿eh? O sea, el ideario de la revolución en libertad, después el ideario del socialismo democrático, el ideario de esta dictadura que era dicta blanda y no era dictadura y era tan atroz como las peores dictaduras, y el ideario también de que Chile era un país que después de este consenso había llegado a niveles casi suprahumanos de desarrollo, donde la corrupción era uno de esos aspectos donde no existía. Y la verdad que nos salían alarmas cada cierto tiempo, pero no las dejábamos de ver, hacíamos comisiones, ¿eh? Que eso es muy típico. Sí. O sea, tenemos 6 comisiones de anticorrupción, la última la comisión Engel.
¿Pero te parece bien?
Creo que no es la solución correcta.
Las comisiones.
Sí, yo creo que
muy de este gobierno.
No, y muy de... Mira, la mejor comisión para mí es la de 1994, Comisión Nacional de Ética Pública. Ahí creo que si uno lee esos resultados, se aplican hoy día absolutamente. Creo que lo demás, siempre es bueno la reflexión, pero pueden terminar siendo redundantes a cuáles son las soluciones a un fenómeno que es consustancial al ser humano, que es el fenómeno de la corrupción. Creo que lo que hoy día tenemos, y gracias a las redes sociales, a una mayor también acervo cultural que tiene el país y cuidado por los impuestos. Antes no había tanta conciencia de los impuestos. Nos hacen que hoy día los chilenos estemos con mayor atención viendo estos fenómenos de corrupción.
Pero Alberto, ¿tú crees que esto pasaba antes y no se sabía y que a propósito ahora de este mayor acceso a la información se saben los casos?
O sea, por ejemplo, si tú ves la financiación de la política, ha sido algo bastante transversal y bastante histórico. No es que se financió la última campaña de una forma irregular, sino que era la forma de financiar la política. Y antes del 2003 era peor. O sea, ahí no sabemos ni siquiera qué ocurrió. Tenemos solamente historias que nos cuentan de que era como pasaba de closets llenos de plata, maletines y historias media escabrosas.
O sea, son prácticas añejas ya.
Es que la corrupción se trata de eso. Finalmente la corrupción son prácticas culturales que se cristalizan y se dejan de ver como malas. Yo te aseguro que si tuviéramos en este panel, y creo que no lo vamos a tener nunca, sentado a el Chapo Guzmán te justificaría pues absolutamente lo que está haciendo, tal como ISIS justifica su brutalidad. Porque el corrupto finalmente se justifica de esa cultura que busca una necesidad de oportunidad que no la ve por el sistema regular, ya sea financiamiento ilegal, enriquecimiento ilícito, ya sea ocupar una posición predominante, una información privilegiada, la que sea. Y finalmente de eso se trata la corrupción. Jamás, o es muy difícil que un corrupto te diga, sí, yo tengo una conciencia que lo que estás haciendo está absolutamente mal y no tiene un justificante. Y algunas de esas culturas se nos cristalizaron y enraizaron. Y hoy día las podemos ver. Lo que pasa en Carabineros es muy sintomático de aquello. Tiene que ver con una cultura de corrupción instalada en mucho tiempo. Y de hecho, cada vez uno ve que están interrogando al jefe de finanzas, al director de finanzas más antiguo.
Sí.
Y ya
sí,
vamos con cuatro directores.
Porque era súper acotado el plazo, sí. O sea, los periodos cuestionados y finalmente se han ido alargando.
Exacto.
Pero ¿por qué se demoró tanto? Por ejemplo, un carabinero.
Bueno, yo
a tu parecer.
Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero, que los chilenos no le poníamos suficiente atención a los fenómenos de corrupción como debiésemos ponerlo. Y efectivamente el fenómeno de la corrupción explota a nivel mundial muy recientemente. Lo que siempre se hizo desde el año 90, bueno, antes del año 90 no había nada en el mundo. Desde el año 90 esto se empieza a legislar, empiezan a haber convenciones internacionales, empieza a haber una conciencia de, por ejemplo, tener acceso a la información, pero todavía muy primariamente, pero no se hablaba de corrupción. Y hoy día estamos en el mundo viviendo fenómenos de gran corrupción que tiene que ver con esta desidia que quizás tuvimos durante muchos años hasta que estas cosas empezaron a explotar. Y nosotros evidentemente no estamos fuera de ese círculo y nos vamos encontrando con casos y nos vamos a encontrar con más casos. Lo importante es que en el caso chileno creo que nuestra reacción es comparativamente un poco mejor.
Nuestros índices de transparencia son mejores que si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, ¿no?
Bueno, primero que hay que decir que medir corrupción es algo muy difícil porque uno no le puede ir pidiendo la contabilidad a los corruptos. Es muy difícil.
O que levante la mano a los corruptos.
Exacto. Entonces uno tiene, por un lado, montos que son estimados de corrupción y que te pueden dar a conocer si tú estás bajo lo que llamamos en Transparencia Internacional gran corrupción o corrupción sistémica. O tienes casos de corrupción. Nosotros creemos que en Chile tenemos casos de corrupción y sectores más corruptos que otros. Pero lo que sí se mide es la percepción de corrupción. Y en cuanto a percepción de corrupción, de 170 países que se miden en el índice que hacemos en Transparencia Internacional, Chile está en el lugar 24. Es decir, somos los mejores de la segunda división del mundo. Pero el problema es que el barrio es muy malo. Nosotros tenemos dentro del barrio a los mayores productores de cocaína del mundo. Tenemos en el barrio hoy día el mayor desfalco que se ha hecho no relacionado con el narco y sí relacionado a corrupción, que tiene que ver con el caso Odebrecht. Tenemos cada cierto tiempo presidentes que caen por corrupción o que tratan de ser juzgados por corrupción y no pueden por distintas razones. O sea, vivimos en un entorno muy corrupto. En el cual, claro, uno puede decir, estamos mucho mejor, pero en el país de los ciegos, el tuerto rey.
Claro. O sea, somos los menos malos.
Es que yo creo que somos los menos malos porque efectivamente vivimos en un entorno muy corrupto y somos los menos malos.
¿Pero por qué se nos tienen que pegar las malas costumbres? A ver, así, como que, ¿por qué? Si yo no me junto con ellos, ¿por qué tendría que ser? A no ser que vengan, me ofrezcan, no sé, un avión para mi campaña del otro.
¿O tiene que ver las redes con la corrupción?
Bueno, yo creo que hay una cosa de la naturaleza, tiene otra cosa bastante cultural. Y ¿sabes qué tiene que ver con otra cosa? Nosotros hemos sido un país que ha ido crecientemente acumulando riqueza como país. Si uno ve nuestro PIB histórico, etcétera, y uno ve que Chile se pega un salto bastante grande en los últimos 20, 30 años. Y cuando hay más riqueza, hay más tentaciones. Y efectivamente eso también ha empezado a ocurrir. Tenemos mercados mucho más abiertos y los fenómenos de la corrupción son transnacionales. Yo te voy a poner un solo ejemplo que para mí es de los más escabrosos y que en prensa no se habla nada, que tiene que ver con la población dominicana que entra a Chile. Los dominicanos se les exige visado para entrar a Chile y un visado que es bastante difícil de conseguir. Y entran todos los días decenas de dominicanos indocumentados por la frontera. Esos indocumentados no llegan caminando desde República Dominicana, que se tomaron un barco, un avión, sino que llegan a partir de redes de trata muchas veces. Esas redes de trata, para poder funcionar, requieren una complacencia de agentes estatales, aquí y afuera. Y nosotros no estamos mirando esos fenómenos. Hoy día la corrupción es mucho más transnacional. Hace algunos meses hubo una noticia que salió en algún diario que habían pillado un capo de la camorra en Iquique, no sé si se acuerdan.
Sí.
O sea, ¿qué hace un capo de la camorra italiana en Iquique? Se dio cuenta que las playas de Iquique eran mejor que las de Maldivas, entonces se vino a Iquique a veranear. Claramente el tipo andaba en otras cosas. Entonces no estamos ajenos de estos fenómenos que son transnacionales y que tienen que ver con el crimen organizado muchas veces.
Ahora, Alberto, lo que ha pasado, por ejemplo, en el Partido Socialista. Porque claro, porque son súper distintos los casos de Carabinero del Partido Socialista, pero por ejemplo el Partido Socialista, lo hemos hablado acá también, uno se explica, a lo mejor tanto tiempo en el poder va pasando eso va maleando, por ejemplo, lo que pasó en México del PRI, 70 años.
Sí, claro, 71 años.
71 años en el poder. Entonces, ahí se dijo cuánto mal le hace estar tanto tiempo alguna administración en el poder. Acá, bueno, estamos hablando prácticamente de todos los primeros años después de la dictadura. Sí. ¿Tiene que ver con eso o simplemente, porque bueno, no es tan irregular, pero sí se invirtió a lo mejor en unas empresas mal habidas, ¿no?
Yo lo primero que creo que hay que distinguir, y cuando uno está, claro, en una avalancha, uno no distingue si viene una bola de nieve o viene una roca, uno está en la avalancha. Y hoy día estamos en una avalancha donde lamentablemente
todo es cuestionado.
Tenemos muy poca capacidad de distinguir entre, por ejemplo, un delito de lavado relacionado al narcotráfico que una inversión donde pudiera haber conflicto de interés, ¿no? Obviamente las dos son repudiables, pero hay una distancia muy grande entre una y otra. A mí, la verdad que me han dicho algunos en Twitter, oye, te defiendes tanto al PS. Yo no defiendo al PS, pero creo que el PS efectivamente hizo mal una cosa, no prevenir el conflicto de interés y no ver que efectivamente algunas inversiones no debiesen bajo algún tino ser realizadas. Yo acá distingo que...
Poco ético quizás fueron, ¿no?
Mira, es que lo que pasa es que cuando tú tomas las decisiones, y que lo mismo que pasa con el empresariado muchas veces, cuando tomas las decisiones solamente pensando en una variable, en este caso la variable económica, la de la rentabilidad de mis inversiones en el caso del PS, y te olvidas de dos otras variables que son fundamentales, la política, la ética, te pasan estas cosas. Porque si acá estuviéramos en un panel de economistas, yo creo que nadie diría que las inversiones estuvieron mal hechas. Pero el PS no solamente administra bienes, no administra solamente sus bienes. De hecho, es algo bastante marginal dentro de lo que debiese ser el giro de un partido político. En este caso, por las razones que sean, los administra. Y debió haber, sin duda, tomado decisiones que tuvieran en consideración estas dos otras variables. O sea, cuando todos estamos hablando de que el nuevo north de la política chilena es Ponce Lerú, que tiene financiado a Moro y Cristiano, sí. Y tú sales diciendo eso y eres militante de ese partido, después te das cuenta que tú tenías inversiones ahí, independiente que hayan sido de renta fija, bonos, que uno puede explicar, todo tiene explicación en la vida. Claramente hay una distancia muy grande y que yo creo que eso causa efectivamente este revuelo que causan estas inversiones del Partido Socialista. Si hubieran sido inversiones en absolutamente cuidadas, yo creo que no habría ninguna crítica que hacer. Al revés, habría que felicitar por el buen la inversión del patrimonio.
Claro, y además que habla, va en contra de todo su discurso político, el discurso que tienen hacia afuera, no al lucro, sí a la justicia social, como que todo se derrumba, ¿no?
Bueno, pero esas son consideraciones más bien del carácter político. Porque
ético.
yo lo que creo que acá efectivamente, desde el punto de vista más técnico, que es lo que me corresponde a mí hablar desde Chile Transparente, creo que se hizo una muy mala lectura de los potenciales conflictos de interés que ahí pudieran haber. A mí no solamente SQM me llaman la atención, lo dije en ese mismo reportaje, que haya tanta plata metida en las autopistas, que son algo tan sensible, claramente llama la atención. ¿Por qué no se hizo en otro rubro?
Empresas, claro. Alberto, ¿cómo están los partidos? Hace poco conocimos el informe de Transparencia.
En partidos, sí.
Parece que todos sacaron nota negativa.
Dos tercios, menos de cuatro. Sí. Pasa algo lamentable, pero creo que también tiene que ver con... Nuevamente vuelvo a la fronda aristocrática. Con nuestra lentitud de darnos cuenta de las bolas de nieve que vienen. O sea, a los partidos políticos se les hizo una legislación bastante favorable para poder fortalecer los que tienen que ver con el financiamiento público de su actividad. Y la única contraprestación real que se les pidió era transparencia, ya que no estamos hablando de una cuestión terrible, sino de cosas bastante básicas. Y cuando tú los mides a los partidos políticos, cosa que hacemos desde Chile Transparente todos los años, dos tercios ni siquiera obtienen un 4 de una nota máxima 7. Lo que te demuestra que los partidos están recibiendo con mucho agrado los cheques, pero están cumpliendo poco sus obligaciones. Y por otro lado, tienes al servicio electoral que, digamos, para ser elegantes, ha sido bastante pasivo en el cumplimiento de esa obligación y bastante celeroso para poder entregar los cheques.
¿Y por qué? ¿Por qué ha tenido ese rol pasivo el CERVEL?
Bueno, tiene que ver también con los imaginarios que nosotros nos creamos, ¿eh? Y quizás ahí volver a hablar de las comisiones. La autonomía no lo es todo. Tú puedes tener un ente autónomo, pero si es un ente autónomo que tiene incumbentes en su cuerpo principal, no tiene tanta autonomía. Y además porque tú pusiste una cintroneta a correr una Fórmula 1, sin darle efectivamente las atribuciones y las capacidades, sobre todo económicas, para que pudiera efectivamente cumplir con sus obligaciones. Por lo cual yo creo que tenemos un CERVEL sobrepasado por un lado, y por otro lado que efectivamente es dificultoso a los partidos políticos decirle, mira, sabe que yo ya no le voy a pasar el cheque, o le voy a hacer un descuento, o le voy a poner una multa que puede llegar hasta el 90%. 24 millones de pesos. Porque si algo se hizo muy bien en la ley es que las sanciones hoy día están. Pero las sanciones no sirven de nada si nadie las aplica.
Claro, porque el CERVEL a veces ha acusado de estar sobrepasado, pero uno dice a lo mejor tiene que ver con el tiempo, porque estas políticas se aplicaron hace poco, estamos como, no en una marcha blanca, pero más o menos, todo se está viendo sobre la marcha incluso. ¿Esto no tendrá que ver con el tiempo o se está administrando mal?
Yo creo que el tiempo se acaba ya. Estas normas están vigentes desde octubre del año 2016, y nosotros, que somos una ONG, hacemos la medición. O sea, es absurdo. Esta medición la debe hacer el CERVEL, el Consejo para la Transparencia, órganos estatales, y efectivamente hacerla cada vez que el cheque se emite, cada tres meses. Yo encuentro que es bastante grave porque son las pocas obligaciones que tienen los partidos políticos. Sabiendo que hay 5 partidos que cumplen bastante bien con el estándar legal y hay que nombrarlos y hay que decirlos. Renovación Nacional, el Partido Socialista, el PRO, Revolución Democrática y el Partido Humanista, que cumplen bastante, bastante bien. Y ahí tú ves que, por ejemplo, lo del Partido Socialista en gran parte se sabe porque ellos publicaban mucha información.
Sí, pues, o sea, decían que todo esto era...
Es que estas son las paradojas, y estas son las paradojas. A mí me cuesta mucho el poder enseñar y hacerle a las personas que entiendan las distinciones de que cuando uno publica mucha información evidentemente tiene más riesgo. Por ejemplo, una declaración de patrimonio de interés muy completa evidentemente te va a abrir mucho más flancos que cerrar. El otro día un periodista me preguntaba, en la segunda me decía, con la declaración de Piñera, ¿se cierran el tema de los conflictos de interés? No, pues al revés, se abren. Si para eso son las declaraciones de patrimonio de interés, para que se abran los problemas de conflictos de interés, no para que se cierren.
¿Qué te parece eso de que se van conociendo como de a poquito el tema del patrimonio de Sebastián Piñera, que bien. Hemos ido conociendo, una semana conocemos una cosa, después la próxima semana nos damos cuenta que tenía otro bien.
Como de a poco, así como en gotera.
Bueno, yo creo que tiene que ver con esta falta de conciencia bastante transversal del cumplo con la ley y me quedo solamente ahí.
Pero él dijo que iba a ir más allá.
Y yo creo que en algunas cosas se podría haber ido aún más allá. Por ejemplo, toda esta diferencia entre el valor libro y el valor comercial es una tontera que pudo haber sido fácilmente evitada, a mi juicio.
Y eso, porque no digamos que tiene poca experiencia, no haber sabido, pero ¿por qué no se hace antes? ¿Por qué si va a ir por sobre la ley o más allá de la ley? Esa es la frase. No hacerlo, no anticiparse.
Bueno, yo creo que tiene que ver con estas cegueras bastante transversales, pero hay que decir en todo caso que nuestro estándar de declaración de patrimonio de interés no es el más alto de América, es el más alto del mundo hoy día. Mis compañeros de Transparencia Internacional de la Unión Europea nos felicitan. Y te lo digo, tengo los mails, qué increíble el estándar que alcanzó Chile, porque a los congresistas de la Unión Europea no le podemos pedir este estándar. Entonces también... a veces nuestra mirada demasiado chilenocéntrica nos hace perdernos que en algunas cosas sí estamos avanzando muy bien.
O sea, en materia de transparencia y de declaración de patrimonio estamos avanzando bien, vamos por el buen camino.
Yo creo que en materia anticorrupción es un tema que no hemos tratado. Nosotros hablamos de transparencia, hablamos de probidad, hablamos de buenas prácticas, pero no hablamos de corrupción. Y en Chile tenemos que empezar a hablar de corrupción, porque lo que pasa en las poblaciones hoy día, donde la gente tiene miedo por las bandas de narcotráfico, tiene que ver con corrupción. Lo que pasa en Carabineros no son malas prácticas, es corrupción. Y tenemos que empezar a hablar de esos temas con mucho mayor firmeza.
Alberto Prege, director de Chile Transparente, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Ya se acabó, qué bueno que estuvo. Estuvo muy bueno.
Muy entretenido,
muchísimas gracias.
Las puertas abiertas aquí en Gente al Día.
Que estén muy bien.
Igualmente. Gracias.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia, La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, 2 minutos.
Tenemos en Santiago una temperatura de 12,2 grados, nubosidad parcial, una humedad del 58%. Para esta jornada se espera una máxima de 17 grados y damos inicio a la actualidad aquí en Gente al Día.
Hoy se dio a conocer el índice de la actividad económica del mes de abril, 0,1%, según lo informó hoy. El IPOM corrigió también a la baja estimación de crecimiento para este año y prevé una nueva contracción de la inversión. En el informe de política monetaria, el Banco Central bajó la proyección del PIB ante el menor desempeño de la actividad minera. No obstante, el emisor elevó el rango de crecimiento para la economía chilena en 2018. Según el IMACE, que creció un 0,1%, fue la actividad minera la que se contrajo nuevamente en los últimos 30 días y el indicador de mensual de actividad económica se expandió solo este 0,1%, según informó el Banco Central. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que en los próximos meses seguramente el comportamiento de la economía tendrá mejores cifras de crecimiento.
Claro, un tema que vamos a seguir comentando a lo largo de este noticiero con Rodrigo Fuente, quien está reporteando y tiene todas las reacciones frente a este tema. Nos vamos a tribunales porque Rafael Garay declaró esta mañana ante el tercer juzgado de garantía en una audiencia que fue solicitada por la defensa a cargo del abogado Reiniero García de la Pastora. ¿Qué es lo que propone? La entrega de sus bienes para reparar el mal causado a las víctimas. Según el ingeniero comercial, él cuenta con un patrimonio de 3.500 unidades de fomento, se lo comentábamos, algo así como 90 millones de pesos, y él las quiere distribuir entre sus víctimas, cuyas defensas, entre ellas el exfiscal nacional Sabas Chaguán, le preguntaron por el dinero que tendría a su haber para saldar sus compromisos. Garay también durante esta audiencia negó que haya transferido a cuentas o personas en el extranjero dinero que sus clientes le confiaron con la promesa de multiplicarlo gracias a las altas tasas de retorno que él mismo ofrecía. Lo dice la unidad de análisis financiero, no hay ningún dinero que haya salido al extranjero, señaló Garay durante su comparecencia ante el tercer juzgado de garantía, no hay ninguna inversión. Aseguró al tiempo que afirmó que sí transfirió montos a clientes antes de que estallara el caso para compensarlos.
Destruí toda mi vida profesional y la posibilidad de rehacerme, dijo el ingeniero comercial esta mañana. En el monto de fraude en Carabineros llega a los 21.000 millones de pesos, según una cifra mencionada por el fiscal de la Audiencia de Control de Detención de otros 12 imputados en el caso. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, mencionó que el monto del millonario fraude al interior de Carabineros, con fecha del 5 de junio, llega hasta ahora a esa cifra de 21.000 millones en el marco de la Audiencia de Control de Detención de 12 nuevos involucrados en la malversación de caudales de la institución.
Y en el tema Sofofa, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, descartó hoy la tesis de que el caso de espionaje al interior de las oficinas de Sofofa se refiere a un asunto de pareja, a un lío amoroso. Eso descarta, por lo tanto, las declaraciones que hizo en las últimas horas el expresidente y candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, quien afirmó esta noche, durante un programa de televisión, que él tenía antecedentes que efectivamente esto no se trataba de un tema ni industrial ni político, sino que más bien amoroso, y que él tenía fuente. Después se desdijo, señalando que era un tema que había conversado en el programa de televisión, pero que sin embargo entonces él no contaba con los antecedentes necesarios para afirmar una cosa así.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expuso en la conferencia de los océanos en la ONU y denunció perjuicios por paro de la aduana chilena. En su intervención, nuevamente el mandatario boliviano abogó por una necesidad de dar un acceso soberano al mar a aquellos países que, comillas, se encuentren enclaustrados.
Y durante este fin de semana hubo una tremenda explosión en Quilpué. El alcalde de esa ciudad dijo: esperamos que el gobierno se haga parte. Mauricio Viñambres, del Partido Socialista, dijo que un subsidio a la vivienda es la mejor opción para ayudar a las 160 familias que se vieron afectadas por el estallido por gas en una casa. Y en otra materia, funcionarios de aduana sorprenden a tres bolivianos con 127 millones de pesos en cocaína. Los jóvenes viajaban en un bus rumbo a Calama, donde debían entregar la droga, la cual llevaban adosadas a su espalda.
Y en lo extradeportivo, Eugenio Mena fue detenido por manejar en estado de ebriedad y exceso de velocidad. El seleccionado chileno debe viajar, recordemos, este lunes, junto al resto de la Roja, a Rusia para preparar la Copa Confederaciones.
Y en la política, como complaciente calificó la precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la cuenta pública realizada por la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada. En la forma en que plantea las cosas, parece que se hubiese avanzado mucho en derechos sociales. Parece que muchas de las cosas que nos plantearon al comienzo y que nos hicieron mucha ilusión, se hubiesen resuelto en estos 4 años. Pero si vamos a los hechos, no están resueltos, dijo la periodista al realizar un análisis del discurso presidencial. La crítica no cayó bien en el gobierno y hoy la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, señaló que los dichos de Sánchez fueron descalificadores.
Trece con 08 minutos, seguimos en Gente al Día con ya contactos en directos a propósito de la información política, no deportiva, con deporte vamos en un rato más. El Comité Político en La Moneda, en medio de los resultados de la encuesta CEP, se analizó durante esta mañana. Montserrat Rolano tiene todos los detalles. Montse, ¿cómo estás? Nos vamos a la información económica. Hablábamos, Ale, de este débil IMASEC del mes de abril de 0,1%. La economía chilena registró esta contracción de los últimos 30 días impulsadas por la actividad minera, y también el IPOM anunció que se contrae el crecimiento en los próximos meses. Rodrigo Fuentes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ahora sí, bien, gracias Alejandra ahí en estudio, buenas tardes. Y como tú bien decías, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió al resultado del IMASEC de abril, que se expandió solo un 0,1%. Uno de los puntos que el secretario de Estado destacó es que es el cuarto mes de este año, hubo 3 días hábiles menos que el año pasado, y eso influyó de alguna manera en el resultado. Eso sí sostuvo que aún estamos pasando por una serie de momentos puntuales. De todas maneras, el secretario de Estado destacó que la política macroeconómica está teniendo efectos, poniendo como ejemplo las tasas hipotecarias, que están en el mínimo en más de 10 años. Rodrigo Valdés destacó además los proyectos de inversión estatal a corto y largo plazo, que durante la segunda parte del año indicó ayudarán a revitalizar la economía nacional. El jefe de las finanzas públicas destacó que el sector privado que el sector privado esté esperando un cambio de gobierno para tomar decisiones económicas. Escuchemos lo que nos dijo Rodrigo Valdés.
He visto algunos diciendo que faltaron anuncios económicos. Yo quiero decir que nosotros no vamos a hacer locuras de corto plazo. Si alguien estaba esperando un paquete fiscal expansivo o una rebaja de impuestos transitoria, la verdad es que eso no es concordante con el cuidado que tenemos que tener con las finanzas públicas, y eso no lo van a ver desde este gobierno. Y yo veo un país que cuida sus equilibrios macroeconómicos, veo un país en que, aunque hay una elección adelante, las candidaturas que van más adelante tienen propuestas que se diferencian en algunas cosas, pero creo que son todas amigables hacia la inversión, y por lo tanto yo no esperaría que el ciclo electoral influya demasiado en esta en estas decisiones.
Mientras tanto, el Banco Central de Chile presentó este lunes y en la mañana el informe de política monetaria de junio, llamado IPOM, en el que hizo una nueva baja en la estimación para el crecimiento de la economía chilena. Si en el porcentaje de marzo el ente emisor esperaba que Chile creciera entre 1 y 2%, esta vez espera que lo haga entre 1 y 1,75%. Para ello, una mejora en las perspectivas para el 2018, ya que si en el informe anterior estimó una expansión de entre 2,25 y 3,25%, ahora la subió en un rango de entre 2,5 y 3,5%. Sobre la inflación, no se advierten cambios significativos. El informe proyecta que el índice de precios del consumidor promediará un 2,6% este año y cerrará con un 2,9% en diciembre. De esta manera se confirma lo previsto en el informe anterior, donde se planteaba que el IPC anual cerraría el año cerca de un 3%. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Hablábamos de esta información económica, Ale, de las que nos ampliaba Rodrigo, y que seguramente vamos a seguir viendo coletazos. ¿Por qué? Porque si se corrige a la baja la estimación de crecimiento para este año, se prevé una nueva contracción de la inversión, es que sigue esta desaceleración económica que hemos visto durante el primer semestre. Rodrigo Valdés sí dijo que vendrán mejores cifras de crecimiento.
Me llama mucho la atención las declaraciones del ministro.
Que se contrapongan al IPO.
Sí, claro, porque tenemos... las cifras no son para nada favorables, pero sin embargo él en el fondo pone una gota de optimismo que, bueno, hace bien, pero hay que ser también realista, porque él señala que hay que mirar hacia adelante, que la política macroeconómica está siendo apoyada por el crecimiento, que el mundo en general se ve mejor, que hay más comercio mundial, que el precio del cobre se ha mantenido sobre los $2.50 por un tiempo ya bastante prolongado, lo que sería una cifra más bien positiva, y él espera en todo caso que esto siga adelante y que se mantengan estas cifras. Pero la verdad es que el débil crecimiento de la economía sumado al IPOM, la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses.
Claro. Ahora, en algo coincide, ¿sí? Con el tema del informe de política monetaria, pero no para este segundo semestre, sino para el año 2018, en que en el IPOM se habla que el próximo año seguramente se va a ver un escenario algo distinto, porque el Banco Central estima un mejor desempeño del PIB nacional al esperado durante el primer informe de este año. Lo anterior, comillas, lo que dice el Banco Central, coherente con una economía que no muestra desbalances relevantes y en las que se disiparán factores puntuales que han impedido un mejor desempeño. Por ejemplo, la actividad minera, que es la que ha bajado y ha hecho bajar estos índices que en el IMASEC, por ejemplo, ahora vimos como 0,1%. Por suerte, no dirían los más expertos, están todavía en cifras positivas, pero por muy 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 cercano a no avanzar. Y por otro lado, el IPOM, que es este informe de política monetaria, proyecta que el IPC de aquí a diciembre no muestre mayores novedades respecto del documento de diciembre y marzo pasado, ubicándose en el mismo 2,9 estimados con anterioridad. Vamos a seguir atentos a lo que respecta en las cifras económicas.
Claro, también habló lo decía Rodrigo, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que estimó que el crecimiento económico tendrá un repunte en los próximos meses. ¿Ah? También tiene una visión más bien optimista de la realidad económica nacional. Sobre el IMASEC dice, cuando uno separa los efectos transitorios, la cifra de abril no es dramáticamente negativa.
Bien, eso en materia económica. En materia política ya se lo adelantábamos, porque hoy hubo comité político en el Palacio de la Moneda en medio de los resultados de la encuesta CEP, que se analizó. Bueno, hubo varios temas a tratar y Montserrat Rolano nos cuenta. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, Carolina Goic va a estar en la papeleta de noviembre. Es una decisión del partido. Nadie la ha puesto en duda. Palabras de este domingo de la presidenta de la Falange y candidata presidencial ante la serie de dudas, insinuaciones y emplazamientos incluso a que declinara su candidatura, considerando por un lado su bajo apoyo en las encuestas, entre un 2 y 3% según CEP y ADIMARC, y también este llamado de la presidenta Michelle Bachelet a la unidad de su sector para dar continuidad a sus reformas. Un llamado que se da en un momento de negociaciones en el oficialismo, en donde aún no hay claridad si es que habrá una o dos listas parlamentarias y si es que los partidos lograrán converger en una planilla única en el caso de los gobernadores regionales. Desde la DC han señalado que estas presiones desde el guillerismo no hacen más que dificultar aún más la posibilidad de llegar a acuerdos al interior del fragmentado bloque oficialista. Ayer, vicepresidentes de esa colectividad volvieron a condicionar un respaldo en segunda vuelta con un acuerdo parlamentario, dejando en foja cero, podríamos decir, un entendimiento entre las colectividades que apoyan ambas candidaturas. En ese contexto, esta mañana, como es habitual, los días lunes, llegaron hasta Palacio los presidentes de los partidos de la nueva mayoría para esta reunión habitual de comité político. En este encuentro, el representante de la DC, Matías Walker, quien es el primer vicepresidente de ese partido, fue enfático en que no se bajará la candidatura de Carolina Goic bajo ninguna circunstancia, algo que cambió el tono de las declaraciones de los dirigentes del resto de los partidos. Escuchemos primero al presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, quien apuntó a la posibilidad de un acuerdo, pero en segunda vuelta. Las listas parlamentarias, dice, es un tema que ya está zanjado.
Yo creo que tal como lo discutimos, los temas parlamentarios se alinean en torno al tema presidencial. Creo que la ADC ha sido suficientemente clara en que ellos van a tener una candidatura de primera vuelta. Parte de lo que se puede avanzar en gobernadores regionales implica en que aquí hay un apoyo explícito de una candidatura a la otra en términos de la segunda vuelta. Y en las listas parlamentarias yo creo que eso ya está suficientemente consolidado.
Sí, bueno, declaraciones que vienen a calmar, podríamos decir, un poco los ánimos en el oficialismo, luego de que Carolina Goic acusara a Alejandro Guiller y Álvaro Lizalde de intentar bajar candidatos por secretaría, comparando esta situación con lo que ocurrió con el expresidente Ricardo Lagos. Desde el Partido Radical, su presidente Ernesto Velasco, en un tono bastante conciliador, descartó que se haya buscado descartar la opción de Carolina Goic.
No hay ninguna actitud de bajar a nadie. La Democracia Cristiana tomó una decisión de llevar su candidatura a la primera vuelta. Nosotros hemos respetado dicha decisión y creo que es un tema que es propio de la Democracia Cristiana. Yo creo que hoy día hay que terminar con este afán que no tiene ni un sentido. Aquí a la larga lo que hay que buscar es un modo vivendi de tener una relación lo más armónica posible y entender que lo que nos tiene que realmente convocar es en la segunda vuelta.
Bueno, y despejado el tema presidencial y parlamentario, las dudas quedan sobre lo que pueda ocurrir respecto a los gobernadores regionales. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, se manifestó confiado en que se pueda alcanzar un entendimiento en esta materia.
Yo creo que es posible llevar una lista única a gobernadores regionales o intendentes. Y creo que puede ir por cuerdas separadas. Creo que sí, que es posible. Yo creo que va a haber una apertura y en las próximas reuniones que tengamos vamos a discutir ese tema entre todos.
Sí, bueno, y el próximo lunes los presidentes de partidos y también los secretarios generales se van a reunir para explorar justamente la posibilidad de competir en una lista única a gobernadores. Esto luego, recordemos, de que la semana pasada la directiva de la DC fuera desautorizada, por decirlo de algún modo, por la bancada de ese partido, quienes apuntaron a que un acuerdo de intendentes debiera ir necesariamente amarrado a una lista al Parlamento. Precia Alejandro.
Muchas gracias, Montserrat, por toda la información.
Que estén bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
13:20, revisamos información internacional. En 6 fueron cifradas las personas fallecidas en un tiroteo ocurrido durante esta jornada en Orlando, Estados Unidos. Según la policía, un hombre con un arma de fuego ejecutó una serie de disparos al interior de una empresa en un barrio industrial cercana a la ciudad. El tiroteo dejó a 3 personas fallecidas en el lugar, 2 hombres y una mujer, en tanto el resto falleció mientras eran trasladados a servicios asistenciales. El sospechoso, que se suicidó tras efectuar el ataque armado, correspondería a un trabajador de 45 años, quien habría estado descontento tras ser despedido, por lo tanto las autoridades de ese país descartaron que se trate de un ataque terrorista.
Y Theresa May, es la primer británica, ha respondido con duro plan antiterrorista a ataques del Estado Islámico a propósito de lo que se vivió ayer en Londres. Hemos sido demasiado tolerantes, dijo la premier, tras advertir que las cosas van a cambiar, dijo. Además prometió dar más poder a la policía, anunció penas más duras, medidas para evitar radicalización y recuerda que la policía ayer detuvo 12 personas en relación al ataque reivindicado por el Estado Islámico y en las últimas horas también se habla de otros 2 sospechosos a propósito de estos intensos ataques. Primero, recordemos hace menos de 10 días o las últimas 2 semanas en que ya se había advertido que eran inminentes que sucediera otro. Lo que se vivió ayer en Londres, por cierto, pone en veremos lo que va a ser las elecciones en los próximos días en Gran Bretaña, donde Theresa May, la premier de ese país, ha dicho ya que se van a endurecer las penas contra aquellos que resultan responsables.
Claro, y esta sería, digamos, su prueba de fuego para Theresa May, quien debe enfrentar elecciones internas el próximo jueves. El líder de la oposición británica pide la renuncia justamente de Theresa May por los recortes en materia de seguridad. Y la policía, luego de los atentados ocurridos durante la noche del sábado en la capital británica, anunció la detención de 12 personas en el este de Londres. La información fue comunicada durante la mañana del domingo, luego de que fuentes oficiales aumentaran la cifra de fallecidos a 7 producto de ambos ataques. Agentes de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana detuvo a 12 personas al este de Londres en conexión con los incidentes ocurridos el pasado fin de semana.
Y seguimos con otras noticias del ámbito internacional y que tienen que ver precisamente con lo ocurrido en Londres. De hecho, ya en una entrevista en Europa hay un experto en terrorismo del King's College de Londres, Mark Bailey, ha dicho que verá muchos más ataques de esta naturaleza porque simplemente no se pueden pronosticar o prevenir todos. A su juicio, la declaración efectuada por la primera ministra, quien mencionábamos, ya contiene muchas de las ideas correctas, pero es muy poco y demasiado tarde. Claro, tal cual cuando se endurecen las penas, cuando ocurre otro de los hechos que se habían dicho que eran inminentes, pero tampoco lograron evitarse.
¿Y quién salió al ruedo frente a esta situación que enfrenta el Reino Unido? Fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó su apoyo a las autoridades británicas, indicando que su gobierno está dispuesto a brindar cualquier tipo de ayuda. Cualquier tipo de ayuda que pueda prestar nuestro país, dice al Reino Unido, nosotros estaremos ahí, estamos con ustedes, Dios los bendiga. Además, el mandatario norteamericano aprovechó la ocasión para reflotar su polémica reforma migratoria, la que, entre otros temas, proponía restricciones de ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de países de mayoría musulmana. Al respecto, Donald Trump llamó a los tribunales a devolver nuestros derechos. Necesitamos una prohibición de viaje y un nivel extra de seguridad.
Bueno, y en nuestro continente se inicia el juicio que podría sacar a Michel Temer del poder, al presidente de Brasil. A partir de mañana, el Tribunal Superior Electoral de Brasil va a revisar la demanda sobre supuesto financiamiento ilegal de su campaña y el proceso puede terminar con un veredicto explosivo que declare la vacancia presidencial. Esto se habla ya que puede ser el comienzo del fin para el gobierno de Temer.
quien afronta un juicio de 3 días que parte mañana y que podría terminar con su mandato en medio de la grave crisis institucional que sacude al país sudamericano. Desapercibido durante mucho tiempo en la sombra de este gigantesco escándalo de corrupción que golpea a Brasil, el proceso contra Temer y la expresidente Dilma Rousseff, que hace prácticamente un año también fue destituida formalmente por presuntos delitos de financiamiento electoral que cobró relevancia ahora como posible salida a la crisis política en torno a Temer. El mandatario está desde hace casi 3 semanas en el ojo del huracán por una denuncia de que participó en una trama de sobornos que se niega a dimitir. Él también ha dicho que no era parte de esta grabación en la que sí aparece su voz, pero dice que fue todo un montaje, con su gobierno casi paralizado por estos días por este escándalo.
Es como un déjà vu, ¿eh?
Absolutamente.
Tropecé de nuevo con la misma piedra.
El tribunal, de hecho, el Tribunal Supremo Superior Electoral debe decidir sobre esta denuncia de que Rousseff y Temer recibieron donaciones ilegales durante la campaña de reelección de la mandataria, esto en el año 2014.
Y nos vamos a Colombia, porque el máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dijo hoy que está considerando aplazar la dejación de armas y que debe concluir el 20 de este mes. ¿Esto por qué, se preguntarán ustedes? Por la captura de un guerrillero. Ante la detención de Jimmy Ríos, quien está realizando tareas con la implementación del acuerdo de paz, estoy considerando, dijo, ordenar el aplazamiento de la dejación de armas, escribió a través de su cuenta de Twitter. Según explicó el líder, Jimmy Ríos tenía permiso para acudir a esas labores tras un acuerdo al que llegó con el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y también con Mónica Cifuentes, asesora de su despacho, con conocimiento del actual presidente de ese país, Santos. Con el argumento de que fue capturado, cualquier integrante de la FARC que ande en tareas de la implementación puede ser detenido, agregó. Hace unas semanas el gobierno y la FARC, recordemos, acordaron extender hasta el 20 de junio la dejación de armas de la guerrilla, que inicialmente debía concluir el pasado 29 de mayo debido a atrasos surgidos en el proceso de implementación de este tan esperado acuerdo de paz.
Y donde aumenta la crisis política y social es en Venezuela. Falleció el joven que fue quemado vivo durante unas manifestaciones en Caracas. Se conoció en las últimas horas de este joven que estuvo grave, pero finalmente hoy, hace poco, se dio a conocer de la muerte de este manifestante.
Bueno, la situación en Venezuela se agudiza cada vez más. Recordemos que la OEA ha tenido varias instancias para analizar la situación política que se vive en ese país. Sin embargo, no se logran puntos de acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana.
13:28, saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. ¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia? Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y parte tu semana con un rico chocolate Bozzo por más de 100 años, con el más puro y auténtico sabor a chocolate, elaborados con los más finos ingredientes y con altos estándares de calidad. Bozzo Chocolates te encantará.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistados, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Horas con 32 minutos. Todo el deporte aquí con Claudio Medrano, porque La Roja ya va camino a Rusia. La delegación nacional viaja, donde disputarán la Copa Confederaciones, que se disputa entre el 17 de junio y el 2 de julio. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Alejandra. Hola, Fresia. Sí, ya viajaron los 25 seleccionados chilenos, son más, por supuesto, el cuerpo técnico que va a participar entonces del trabajo ya en Rusia. ¿Por qué digo 25 y no 23 que van a ser los que van a participar finalmente el torneo de la Copa Confederaciones? Porque se sumaron a este viaje Guillermo Maripán y también el volante de la Unión Española, César Pinares, quienes van a participar de los partidos amistosos que se van a desarrollar durante esta semana y la siguiente allá en Europa. El viernes Chile tiene planificado jugar contra la selección de Rusia, los anfitriones de la Copa Confederaciones, y la próxima semana van a viajar a Bucarest para enfrentarse a la selección de Rumania. Esos son los dos partidos previos a lo que va a ser el inicio de la Copa Confederaciones. Chile debuta el día 18 de junio. Además, estos dos jugadores, tanto Guillermo Maripán como César Pinares, todavía tienen opción de quedar en la nómina definitiva porque todavía no se cumple el plazo para inscribir la lista de buena fe con los jugadores de la selección chilena que van a participar de la Copa Confederaciones. Así que si, por ejemplo, hay algún nuevo lesionado durante estas dos semanas, factible de que ellos puedan integrar la nómina definitiva de los 23 jugadores. Parte entonces el plantel completo, se va a incorporar Gary Medel, que era el jugador que estaba con permiso por parte del cuerpo técnico, se va a incorporar a este trabajo, pero en medio de cierta polémica también, porque uno de los seleccionados chilenos, nos referimos a Eugenio Mena, fue detenido durante las últimas horas por conducir bajo el estado del alcohol, en estado de ebriedad. Una situación que ha pasado antes de la selección chilena. Los miembros del plantel tuvieron permiso durante este fin de semana para realizar cualquier tipo de actividad que ellos quisieran, tenían días libres, Y precisamente es en este contexto en que en la ruta 68 Eugenio Mena es detenido por carabineros y se comprueba de que estaba es detenido por exceso de velocidad, y en ese control se comprueba de que estaba bajo los efectos del alcohol, así que...
Pero él puede viajar igual.
Puede viajar porque la citación al juzgado quedó para más adelante, es decir, no tiene arraigo ni ninguno de ese tipo de cosas. Eso sí va a tener que presentarse ante el juzgado correspondiente para ver cuál va a ser su situación judicial de ahí en adelante. Recordemos que por una situación similar, claro que en ese caso Arturo Vidal chocó, tuvo que pagar una multa en dinero y cumplir con una cierta cantidad de horas de trabajo comunitario, realizar una serie de tipos de actividades con la comunidad, tuvo que hacer algunas charlas, por ejemplo, con los niños del Sename. Así que hay que ver cuál va a ser la sanción para Eugenio Mena, que de todas formas se hizo, vale decir, fuera de la concentración. Ellos no estaban concentrados, eran sus días libres, pero de que cierta forma ensucia un poco lo que va a ser este viaje rumbo a Rusia, allá llegando a Moscú, donde se van a instalar la selección chilena, a ver una conferencia de prensa, así que seguramente se va a tratar este tema una vez que arriben allá a Rusia.
Sí, porque finalmente la señal es nuevamente muy, muy negativa. Yo te voy a preguntar, Claudio, si está todo dentro de los plazos, o sea, que él tenga que ir a declarar lo que tenga que hacer formalmente, ¿está dentro de los plazos o hicieron una excepción porque él va a estar harto rato allá?
Aparentemente va a estar todo dentro de los plazos, ya. Así que no se ha dicho por parte de la fiscalía de que haya algún tipo de excepción por ser una figura pública o en este caso tener que disputar este torneo allá en Rusia, así que por ese lado se estaría obrando sobre la base de la normalidad. Pero claro, eso va a ser un tema que ojalá no saque un poco de la concentración a Eugenio Mena ni tampoco a los demás miembros del plantel. Bueno, no pasó en el caso de Arturo Vidal cuando en plena Copa América chocó su Ferrari, aquel incidente tan lamentable que Jorge Sampaoli decidió no sacarlo de la concentración, una decisión de que algunos hasta el día de hoy... no comparten respecto de lo que hizo Jorge Sampaoli en aquella ocasión, pero bueno, eso fue historia que ya pasó. En otros deportes, en el tenis hubo actividad durante esta mañana, no hubo muy buenas noticias. El chileno Julio Peralta, que junto al argentino Horacio Ceballos estaban jugando el pase a las semifinales de Roland Garros en dobles, cayeron ante la dupla colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ambos en el puesto 33 del mundo en el dobles, 7-6, 6-7 y 0-6. Fue el partido, fue lamentable el desarrollo de este encuentro porque tuvieron incluso un match point Julio Peralta y Horacio Ceballos en el segundo set. Lamentablemente los colombianos lo salvan, ganan el tie break y ya en el tercer set con un Peralta y Ceballos absolutamente idos, arrasaron 6-0. Así que se acabó la participación chilena en Roland Garros porque en junior tanto Fernanda Labraña en femenino como Matías Soto en masculino también quedaron eliminados. Así que se acaba la participación chilena en Roland Garros. De todas formas, los tenistas chilenos continúan con su actividad en otros torneos a lo largo y ancho del mundo. Nicolás Jarry, que recordemos jugó precisamente el Abierto de Francia, ya está participando en el Challenger de Prostějov en República Checa. 7-5 y 6-2 derrotó al kazajo Mikhail Kukushkin, puesto 85 del ranking ATP. Está muchos puestos más arriba que Jarry es 207, así que un buen triunfo para el chileno que sigue haciendo una muy buena campaña allá en Europa.
Bueno, de todo esto
a las 14 horas en los deportes.
Bien, Claudio Medrano, muchas gracias.
Nos vemos, chao.
Chao.
Estás escuchando Gente al Día. Gente al Día.
Tres horas con 39 minutos, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, volvió a elevar el monto involucrado en el multimillonario desfalco detectado al interior de Carabineros, cuya investigación conduce él a nivel nacional. El persecutor encabeza este lunes ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago la audiencia de formalización
de los 12 últimos detenidos en la causa, instancia en la que reveló que el fraude alcanza, fíjate bien, Fresia, 21.000 millones de pesos y que podría seguir en aumento, porque la verdad es que cuando estalló esta investigación se hablaba de que el desfalco podría llegar a los 8.000 millones de pesos, luego fue aumentando la cifra y efectivamente él lo había adelantado hace algunas semanas atrás. Este desfalco al interior de la policía uniformada podría superar los 20.000 millones de pesos. Esta asociación, señala el fiscal, operaba de manera permanente y estable en el tiempo, realizando maniobras de adulteración de los registros de las bases de datos de Carabineros de Chile, efectuando transferencias electrónicas desde cuentas bancarias institucionales a cuentas personales de los funcionarios policiales activos, de funcionarios también en retiro y también de familiares de los mismos y civiles. Hasta hoy el último cómputo conocido en el marco de la investigación con carácter reservado ascendía a los 17.500 millones de pesos. Sin embargo, el persecutor fue enfático en señalar que esta cifra ya alcanza los 21.000 millones de pesos. Uno de los principales imputados es el ex jefe del Departamento de Remuneraciones y el jefe general de la institución, sindicado como uno de los líderes de esta mafia. Fue destinatario de pagos injustificados desde cuentas bancarias institucionales. Por lo tanto, entonces, esta investigación que está en curso y que tiene a varios implicados ya, podría aumentar este monto defraudado al interior de Carabineros de Chile. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces.
Sí, aumentan no solamente los fondos involucrados, sino también los involucrados en el mismo. Bueno, tras el término del paro de aduana, la ANEF advirtió de posibles paros por protocolos incumplidos. Tras 10 días de paralización nacional, los funcionarios de aduanas llegaron a un acuerdo, recordemos, para retomar sus actividades, pero, y luego de la cuenta pública presidencial, desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en la región de Valparaíso, denunciaron que el gobierno no se ha hecho cargo de los tratados internacionales en la administración de los funcionarios públicos. La denuncia fue levantada por su representante, Mabel Zúñiga, quien, además de manifestar que desde el 2014 se mantiene más de 60 protocolos de acuerdo sin cumplir por parte del gobierno, puntualizó en que no se han concretado el compromiso de la presidenta Bachelet respecto a contar con un 80% de los trabajadores fiscales de planta y un 20% contrata. El acuerdo llevado a cabo por ANFACH se enfocó en los criterios establecidos, en los protocolos fijados el año 2015, tal como fue detallado por una de sus representantes, pero a raíz de este problema, que se hace transversal a funcionarios de otros servicios, se podían generar nuevas paralizaciones. Así, entonces, y después de varios días ya del paro de aduanas y después de su término, la ANEF advierte de otras posibles movilizaciones por protocolos que no se cumplieron.
Eso en aduana, y donde no está bien la cosa es en el servicio médico legal, porque a partir de hoy iniciaron un paro de 48 horas y que contempla la figura de turnos éticos, pero los trabajadores de cada sede del organismo son libres de decidir de manera autónoma si lo realizan o no. Una situación bastante delicada que el servicio médico legal inicie este paro nacional, así lo anunció el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de este servicio, Alejandro Sandoval. Nosotros tendremos, dice, turnos éticos a nivel nacional en las 40 sedes del médico legal, trabajando al 50% más o menos, ¿ah? Pero cada sede va a decidir si sigue o no estos turnos éticos. El dirigente indicó que, por ejemplo, en Santiago, la idea es que de 11 a 12 o 12 autopsias que se hacen normalmente, se realicen 4 o 5. O sea, diariamente en el servicio médico legal se realizan 10 autopsias y se van a realizar 5. Eso es un tema bastante delicado porque hay cuerpos que están días y días y días al interior, y la verdad es que, mira, además de la situación administrativa,
hay un tema emocional.
Hay un tema emocional que es grave.
Sí, y cada vez que han pasado estas situaciones, al final los deudos o los familiares de aquellas personas que tienen que esperar inhumanamente muchas veces en una espera eterna, sobre todo cuando hay emociones de por medio. We'll be right back. con 44 minutos ya está Abril Becerras, que nos trae un ciclo de guitarristas que nos va ahora a detallar. ¿Cómo estás, Abril?
Hola, bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien.
Muy bien.
Así es porque ustedes ya lo decían, la mañana estuvo en nuestra Radio Universidad de Chile el guitarrista Romilio Orellana, quien este martes va a continuar con un nuevo ciclo de guitarra clásica que se desarrolla en la sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago. Cabe recordar que el concertista chileno interpretará un programa centrado en música chilena y latinoamericana con obras de Juan Antonio Sánchez, Javier Contreras, Manuel Ponce, Agustín Barrios, Astor Piazzolla, Víctor Jara y Violeta Parra. Romilio Orellana ha desarrollado una destacada trayectoria como solista y como músico de cámara, tocando en más de 30 países de América Latina y Europa, y actualmente prepara una gira por Estados Unidos y Japón, de acuerdo a un comunicado del Teatro Municipal. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el solista destacó el alcance que han tenido los artistas chilenos a nivel mundial.
Y la guitarra hoy en día tiene un boom, un momento muy, muy importante, donde es reconocida también a nivel mundial. Muchos de los guitarristas chilenos han ganado prestigiosos premios internacionales y hoy día varios de ellos tienen una carrera muy interesante internacional, dando conciertos en Estados Unidos, Europa, Japón. Mis alumnos, yo también, qué sé yo. Entonces hay un momento súper importante. Entonces en Chile están pasando cosas muy interesantes con la guitarra. Entonces se justifica plenamente este ciclo que en alguna medida nos identifica.
Este ciclo de guitarra clásica fue creado por el guitarrista Luis Orlandini y comenzó en marzo con un concierto de Carlos Quesadas. En los próximos meses también tocará Carlos Pérez y el propio Orlandini. Estas entradas para este concierto de Romilio Orellana tienen un valor de 6.000 pesos y toda la información puede encontrarse en la página del Teatro Municipal y también en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Bien, vamos a estar atentos porque ya lo hemos dicho, aunque sea lunes, tenemos siempre conciertos y ahora de guitarristas destacados. Muchas gracias, Abril.
Chao, que estén bien. Chao.
Tú lo decías, por ser día lunes, no vamos a tener panorama. Claro que no. Porque la verdad es que este mes de junio se viene con muchas actividades, conciertos, pero también tenemos mucho teatro. Hasta el 17 de junio.
Ah, ya.
Hasta el 17 de junio. Nos quedan varios días todavía para disfrutar de locutorio en el GAM. Una entrada general de 6.000 pesos, 3.000 pesos el adulto mayor. Las funciones son miércoles a sábado a las 21 horas. ¿De qué se trata el locutorio? Dice, me gustaría ser un viejo de todos colores. Yo soy solo un viejo gris. Un hombre mayor le habla a Lisa, su mujer, dentro de un locutorio. Ahí los dos dicen ser el que está visitando al otro. Y ahora uno se pregunta, ¿quién dice la verdad? ¿Quién está libre y quién está encerrado? Descúbralo usted mismo en Locutorio. Hasta el 17 de junio en el GAM. Y también en el Teatro de la Universidad Católica, hasta el 24 de junio, se presenta de miércoles a sábado a las 8:30, El Cepillo de Dientes, con una entrada general de 8.000 pesos, 6.000 pesos adulto mayor y estudiantes 4.000 pesos. ¿De qué se trata El Cepillo de Dientes? Un matrimonio burgués se obsesiona con llenar el tiempo tratando de escapar a la rutina. Los distintos juegos en los que se embarcan los personajes cubren todas las posibilidades de lo inocente a lo macabro y muy divertido, creando múltiples universos para que los espectadores analicen nuestra vida propia.
Mon Laferte se va a presentar el próximo 20 y 21 de junio en el Teatro Caupolicán. En todo caso, ya están agotadas las entradas para este concierto, sí, que ofrecerá, le decíamos, este 20 y 21 en el Teatro Copulicán. Horas más tarde fueron las entradas para la fecha del 24 de junio en el Casino Enjoy de Viña del Mar, las que también se agotaron. Las que no se han agotado, y es una información que, por cierto, les va a servir a muchos fanáticos de Ariana Grande, confirmó su regreso a Chile el próximo 3 de julio en el Movistar Arena. Recordemos que después de los atentados en Manchester, en Arena. De hecho, cuando ella realizaba y terminaba ya un concierto, se había puesto en duda su gira por Argentina, Brasil y Chile. Bueno, finalmente se confirmó, las entradas todavía están a la venta, van entre los 40.250 y los 264.500 pesos en el sistema Punto Ticket. Pero, de todas maneras, confirmada Ariana Grande para volver a Chile este 3 de julio en el Movistar Arena, después de este acto benéfico que realizó también en Manchester post atentado.
Sí, habían varios ahí un poco angustiados porque la verdad es que no sabíamos si ella se iba a decidir finalmente a esta gira por Sudamérica. Sin embargo, efectivamente se confirma entonces el espectáculo que ofrecerá Ariana Grande. Y también Andrés Calamaro, el cantante, regresa a Chile para presentarse el 2 de julio en el Movistar Arena, el 5 en el Teatro Municipal de Valparaíso y el 7 de julio en el Teatro Universidad de Concepción. Las entradas están a la venta a través de Punto Ticket.
Bueno, y Pedro Piedra se presenta también el próximo mes. Agendó un concierto para el próximo sábado 8 de julio a las 20 horas en el Teatro Cariola, donde promete revisar de manera íntegra su último disco, 8. Las entradas estarán disponibles desde el próximo... ya están disponibles hace un par de semanas por Sistema Punto Ticket, pero en una preventa limitada para cancha de 6.000 y platea, 4.000 para después pasar a la venta general a 8.000 y 6.000 pesos respectivamente.
Cuando faltan 9 minutos para las 2 de la tarde, revisamos qué nos trae el diario La Segunda. La noticia del momento, por supuesto, Sofofa. Piñera insiste con su tesis. Candidato presidencial enfatizó que no se trata de un espionaje industrial ni político. Y habla el fiscal Guerra, no me parece adecuado especular, no tenemos antecedentes de que esto se refiera a relaciones de pareja.
En La Segunda también hoy vienen la fotografía del presidente de CADEM, Jorge Steiner. Me río de que piensen que somos piñeristas, dice el propietario, dueño o director de este sondeo que aparecen todos los lunes y de los que estamos hablando siempre a principios de semana.
Claro, quizá le dicen que es piñerista porque la verdad es que
siempre gana Piñera.
Siempre gana Piñera en la encuesta CADEM. Pero no solamente esa, la CEP también la semana pasada le dio ahí... Una pequeña ventaja. Y bueno, tenemos también una fotografía del senador Manuel José Osandón. 3 dice desaguisados de Osandón en televisión, por lo que hoy hizo un mea culpa. Claro. Estuvo en tolerancia cero.
Sí, parece que no tuvo muy buen desempeño. O sea, yo lo vi y efectivamente no tuvo un desempeño como se esperaba. Muchos no sé, muchos no tengo esa información, no manejo, no soy experto en varios temas.
Curioso tratándose de un político como él.
Como él y que
con
además...
Con tanta experiencia.
Y con que va ahora como presidente o como candidato a la presidencia. Y el 0,1% del IMASEC en abril también es noticia hoy en la portada de La Segunda. Economistas dudan en que Valdés, el ministro de Hacienda, alcance su meta, dice hoy el Vespertino.
Y en materia política, luego de conocidas las últimas encuestas, la CEP, por ejemplo, Carolina Goic no supera el 3% de adhesión, por lo tanto, dirigentes de la Democracia Cristiana rechazan que Goic se baje, pero le piden cambios. Senadora volvió a desestimar dicha tesis esta mañana. Claro, se especuló mucho de que su candidatura no está repuntando porque está entre el 3 y el 4%, por lo tanto algunas voces decían que se bajara. Sin embargo, hoy se reafirmó el compromiso de que ella va sí o sí a la papeleta en noviembre.
Me llama la atención que casi todos los días, o por lo menos varios días a la semana, se hable de que una candidata se baja o no se baja. Si finalmente es candidata, es como mostrar la debilidad de cualquiera sea. Velasco emplaza a Fernández, el presidente del Partido Radical, llama al jefe de gabinete a actuar en coherencia con su propio instructivo. El ministro del Interior se reunió con Carolina Goic un día antes de que firmara el texto que regula citas con candidatos y desde el Partido Radical, partido que apoya a Alejandro Guillén, le reclaman al ministro Fernández.
Y tras su primera declaración judicial, Rafael Garay ofrece 2 departamentos para pagar daño causado, pidió prioridad de pago a una de sus víctimas y señaló: destruí toda mi vida profesional.
Eso en materia judicial, una vez que el ingeniero comercial fue hoy interrogado nuevamente. Y lo decíamos, ¿ah? Pero el interior ya de las páginas económicas del diario La Segunda, Piñera insiste en su tesis de espionaje en la SOFOFA, aunque matiza, no me consta. Ayer recordemos que el candidato y expresidente dijo que se trataba de un tema sentimental. Bueno, hoy el candidato presidencial de la derecha dijo que no se magnifique un tema como si hubiera sido algo de características políticas o de espionaje industrial. No tengo la certeza, tengo la impresión, dijo Piñera.
Y frente a esta polémica que mantiene Codelco con la Contraloría, Gerardo Joffre, expresidente del estatal, dice: doy fe de que las cifras de Codelco están recontraauditadas. Esto frente a la disputa entre la minera y la Contraloría que apoya a Nelson Pizarro. Si Codelco se gestiona como un servicio público, no va a funcionar, señala.
En el diario La Segunda aparece la canción de Oasis que deviene en himno antiterrorista tras Manchester y Londres después de estos atentados. Este grupo británico y oriundo además de Manchester aparece en todas las melodías, ya sea el clásico de tema de la banda británica que se escuchó precisamente en el homenaje de las víctimas del primer atentado en Manchester, y bueno, ahora se está repitiendo continuamente, sobre todo después que vimos desde lejos también lo que había pasado en la capital británica.
5 minutos para las 12 de la tarde, la temperatura del momento en la capital 12,7 grados, tenemos nubosidad parcial, una humedad del 53%, para hoy se espera una máxima en Santiago de 17 grados. Y para los próximos días tendremos temperaturas bastante bajitas, así que a abrigarse. ¿Eh?
Mañana también, sí. bajas, así como para morirse de frío. Y ojo, las lluvias porque vienen en el norte también y viene un aviso meteorológico respecto a eso.
Sí, las máximas van a variar entre los 17 y los 19 grados y el miércoles van a bajar más, a ver, 14 grados. No, y se esperan precipitaciones la noche del miércoles.
Claro, eso es la zona central, sí. Porque en las próximas horas también se vienen algunas lluvias en el norte de Chile. Con esto comenzamos ya a despedirnos. Mañana nos encontramos, gente al día, como siempre, a las 12 del día, hasta las 2 de la tarde. Y ahora lo dejamos invitados a que se quede en la compañía de Claudio Medrano. Vienen los deportes a Radio Universidad de Chile.
Que tenga usted muy buenas tardes.
Hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltoff y Alejandra.